¿Qué tal, amigos? Este es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa de Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vamos esta semana con dos temas, yo diría, inclusivos. El primero es justamente un balance de las acciones del Estado para alcanzar la educación inclusiva a propósito de que el día lunes 16 de octubre se celebró a nivel nacional el Día de la Educación Inclusiva y el Día de la Discapacidad. Y para hablar de ese tema está acá con nosotros Silvana Queija, abogada y directora ejecutiva de Sociedad y Discapacidad SODI. ¿No? Bienvenida, Silvana, a nuestro programa. Gracias por estar acá.
Hola, muchas gracias por la invitación.
A ver, empecemos por algo que he encontrado acá como una de las cifras que ustedes manejan, ¿no? Y es que en el Perú hay un poco más de 162 mil personas en edad escolar con algún tipo de discapacidad.
Así es.
Pero 87 mil de ellas no van a educarse, se quedan en sus casas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué ocurre esto?
Bueno, es una situación bastante compleja. Hay muchas barreras para el acceso a la educación y, como comentaba hace un rato, en el caso de las personas con discapacidad, más allá de lo que vemos en el tema de exclusión, también hay un tema de segregación, ¿no? Tenemos dentro de estas personas que sí van a la escuela, además, tenemos a muchas personas que están estudiando de manera segregada en escuelas especiales.
A ver,
¿no?
Expliquemos eso porque es un concepto interesante. Alguien está excluido del sistema educativo simplemente cuando no va.
Exactamente.
Pero hay personas con discapacidad, niños y jóvenes, que van, pero a escuelas segregadas. No escuelas inclusivas.
Claro, y este es un problema que diferencia a las personas con discapacidad de otros colectivos vulnerables, ¿no? Porque en otros colectivos vulnerables uno ve claramente que cuando va o no va a la escuela, ¿no? Bueno, además, claro, luego están los problemas de la calidad de la educación, etcétera. Pero en el tema de las personas con discapacidad, el tema de la segregación tranquiliza a los funcionarios, ¿no? Es como que están dentro del sistema.
Es un problema para ellos, digamos.
Claro. ¿Cuál es el problema de la segregación? Que no están estudiando en comunidad, están estudiando manera exactamente en gueto, ¿no es cierto? Y además son escuelas que no les permiten a ellos mismos conocer la diversidad y no les permiten a los niños que están en escuelas regulares lo mismo, ¿no? Tenemos un mundo que es muy diverso y lamentablemente, y nosotros que ya somos adultos, sabemos perfectamente que no hemos visto mucha diversidad mientras hemos estudiado en los colegios, ¿no?
Ahora, desde un colegio, ya sea estatal o privado, te pueden plantear la típica pregunta de que es un tema difícil de asumir, ¿no? ¿Cómo incluyes una persona que tiene habilidades diferentes, que no va a poder hacer ciertas cosas en el desarrollo habitual de los estudios? ¿Qué tendrían que hacer los colegios o el sistema educativo en su conjunto para neutralizar la posibilidad de que eso sea un impedimento para la inclusión?
Sí. Bueno, partimos de la idea de que tenemos muchos prejuicios como sociedad en los que asumimos que las personas con discapacidad merecen estar separadas porque, como tú dices, no tienen las capacidades, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la respuesta a esto? Que el problema nunca es la persona, ¿no? A partir de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que está vigente en el Estado peruano desde el año 2011, partimos de la idea de que el problema nunca es la persona. El problema para la persona con discapacidad es el sistema. La persona no sufre una discapacidad, como se dice muchas veces en los medios, entonces sufre discapacidad. No, no es así. La persona sufre discriminación, la persona sufre por encontrar barreras todo el tiempo a su alrededor, ¿no? Y el colegio, los docentes, la comunidad, los padres de familia tienen la responsabilidad y la obligación de darle las herramientas, los apoyos, los ajustes a las personas con discapacidad para que puedan igualmente estudiar con todos. Como el mundo es diverso, las escuelas deberían reflejar esa diversidad humana y esa riqueza de la diversidad humana, ¿no?
Hay una frase que me comentabas antes de entrar, Karina, que me parece muy linda, y es esta de lo normal es ser diferente.
Sí, exactamente. O sea, partimos de que si uno se acuerda cómo era su salón de clases, de repente no había ninguna persona con discapacidad, pero todos teníamos maneras distintas de aprender. Todos aprendemos distintos a distintas velocidades. Y eso no puede ser una justificación para sacarte del sistema educativo, para negarte un derecho fundamental, constitucional, como es la educación, para negarte el derecho de vivir en comunidad, de compartir con tus pares, porque la educación no es solamente adquirir conocimientos. La educación va mucho más allá de eso. La educación, el proceso por el que uno pasa durante el colegio, tiene que estar enfocado en adquirir valores, en poder compartir con tus amigos, en poder vivir en comunidad. Y todo eso se le está negando a las personas.
Y uno de los valores también es reconocer la diferencia.
Exactamente. Reconocer la diversidad como un valor humano, como parte de la riqueza humana. Que nos va a hacer, además, a todos mucho mejores personas. Vamos a crecer conociendo realmente cómo es esta diversidad humana y vamos a valorarla. Vamos a aprender a valorarla.
Ahora, yo recuerdo que cuando estaba en el colegio sí era habitual que hubiera chicos, compañeros de clase con discapacidad física. ¿No?
Claro, es la más fácil de incluir,
claro,
probablemente.
Pero el problema es cuando se da el salto a incluir a personas con algún tipo de discapacidad mental. ¿Eso cómo se ha manejado en los últimos años? Entiendo por lo que me dices que no se ha manejado de manera suficiente y eficiente, ¿no?
Sí, bueno, a partir de, desde el Estado hay un sistema de apoyo que tienen que se llaman los SANES, ¿no? Que son... Sí. Son unos servicios de asesoramiento y apoyo al menor con necesidades educativas especiales que básicamente son itinerantes y que están que son parte en realidad de los CEBES, que son las escuelas especiales, digamos, los centros de educación básica especial. Estos SANES van a los colegios.
¿Qué significa exactamente SANES?
Exactamente, me parece que es servicio de asesoría y apoyo para la inclusión de los menores con necesidades especiales, más o menos así. ¿Y qué es lo que hacen estos SANES? Los SANES van, son profesionales psicólogos, ¿no? Que van a los colegios para, digamos, ayudar a la inclusión de los menores con discapacidad intelectual, en su mayoría, ¿no? Lamentablemente esto, o sea, no son suficientes en número. A veces realizan visitas una vez cada 6 meses. O sea, el gran problema que hay ahorita para la inclusión de los menores con discapacidad intelectual es que no existen o no se están brindando los apoyos, las herramientas, la capacitación a los docentes, ¿no? Que es muy importante que el docente pueda saber qué es lo que puede hacer. Cómo puede, y apoyos también para los docentes, ¿no? Por ejemplo, un docente sin aula a cargo que pueda estar en un colegio permanentemente apoyando a todos los salones que tengan, que sean inclusivos, ¿no?
¿Eso se hace en algún colegio ya?
El docente sin aula a cargo estuvo vigente el año pasado, porque además tenemos una norma, me parece que es una resolución ministerial que sale todos los años, sobre el proceso de matrícula, que siempre trae nuevas disposiciones.
¿Eso son políticas de Estado o son cosas
son
que...?
Son políticas de Estado.
Ya, pero no todos los colegios las cumplen.
No, además que estas son para, claro, muchas veces son para colegios públicos. Los colegios privados tienen, por ejemplo, también la obligación de recibir al menos, separar 2 vacantes por aula para menores con discapacidad. Pero en los colegios privados también hay colegios que tienen como más la voluntad de trabajar la inclusión y hay colegios que no, que simplemente dicen no se puede y suelen decir que es no es por la discapacidad, es por problemas de conducta del menor, ¿no?
Ahora, que los retiran. Problemas de conducta hay diversos, ¿no?
Claro, ahora, pero siempre
es,
se van
esta,
a...
Pero es curioso, es lo preciso decir que esta norma de tener 2 personas con discapacidad por salón... ¿Solo es para colegios estatales, no para los privados?
Es para los privados, sí.
¿También? ¿Y los privados no lo cumplen?
No, la verdad es que no tengo una cifra exacta si todos los cumplen, pero sí los colegios se han opuesto a esta obligación.
¿No? ¿Y no hay los ningún tipo privados, de sanción o obligación para
no,
que cumplan?
No, en este momento en realidad no se está fiscalizando ese tema tampoco.
¿Debería, tú crees?
Sí, claro. Yo creo que debería. Pero también debería haber una política que... pues que obligue, que ayude a los colegios a tener los sistemas de apoyo, las herramientas para trabajar la inclusión. Hay un problema también con el presupuesto, ¿no? hay una partida presupuestal que está destinada a la educación inclusiva y que, sin embargo, se sigue destinando, hasta el año pasado por lo menos, a las escuelas, a los CEBES, ¿no? A los recursos para las escuelas especiales.
Ahora, yo recuerdo que el presidente en su primer discurso habló del tema.
Sí, ¿no? Claro.
¿Tú crees que ahí esto depende también del talante del gobernante? ¿Ha habido una diferencia entre Kuczynski y Humala en este tema?
Hay en el plan de gobierno de PPK está claramente escrito que para el 2021 80% de las escuelas del país serán inclusivas.
80%.
Y entonces, ¿qué es lo que tiene una escuela inclusiva? Pensemos en este tema de no solamente aceptar a los menores con discapacidad, sino brindarles los apoyos, la accesibilidad necesaria, porque tú decías hay menores con discapacidad física, pero la realidad es que la mayoría de escuelas en este país no son accesibles, y lo vemos cuando vamos a votar.
Claro,
¿no? O sea, hemos visto en las votaciones que han tenido que cargar a personas con sillas de ruedas para que puedan votar en los segundos pisos, y esos son los colegios, ¿no? Entonces, vamos a ver, la verdad es que quedando 3 años y medio de gobierno, o un poco más, no sé si es que verdaderamente se va a poder cumplir que 80% de las escuelas sean inclusivas, en el sentido de que van a tener todos los ajustes, apoyos, que cualquier tipo de discapacidad requiera, ¿no?
Ok, vamos a hacer un corte breve de 2 minutos y volvemos para seguir conversando sobre este tema. Uh-huh. Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global conversando con Silvana Queija, abogada directora ejecutiva de Sociedad de Discapacidad, sobre la educación inclusiva, la discapacidad en general, ¿no? Silvana, estábamos viendo ese tema que parece tan complejo y que a veces lo pensamos siempre con la cabeza limeña, digamos, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, nuestro alcance visual o nuestra visión de las cosas suele a veces medirse por lo que vemos en la ciudad capital, ¿no? Pero ¿qué pasa en provincias? Es más difícil esto, supongo, ¿no? En el sector rural,
claro.
Aún más.
Sí.
¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo se podría manejar?
La verdad es que es muy complejo. Nosotros hicimos un estudio sobre programas de protección social en la medida en que cómo incluían a las personas con discapacidad, por ejemplo, juntos, ¿no? Y en el norte, en la provincia de Morropón, lo que llamó mucho la atención es que los menores con discapacidad no iban a la escuela por un tema de que, por ejemplo, no existía manera de transportarse. O sea, ustedes imaginan una persona con discapacidad que tiene que ir caminando una hora a la escuela, ¿no? Por ejemplo, entonces era simplemente imposible. Entonces el transporte resultaba ser la barrera más grande, ¿no? En ese caso. Y en el caso de cualquier tipo de discapacidad, no solamente de discapacidad física, ¿no? Entonces por eso no iban a la escuela. Luego, hay mucho, por ejemplo, para las personas sordas no existen tampoco escuelas en las que se pueda aprender el tema de lenguaje señas, lo cual también es otra barrera. Y así sucesivamente, ¿no? Realmente la situación en provincia debe ser mucho peor.
Bueno, hace poco, a propósito, es un comentario oblicuo si quieres, ¿no? Pero cuando se produce, digamos, el pase de Perú al repechaje del Mundial, la gente empieza a preguntar sobre Nueva Zelanda y resulta que en Nueva Zelanda el lenguaje de señas es oficial.
Claro.
Es una de las lenguas oficiales, además del inglés y el maorí.
Bueno, aquí también. Aquí,
pero no se asume como tal.
No, en realidad no es algo que todos tengamos que aprender. Bueno, pero ni siquiera el quechua, por ejemplo. Acá ya se ha reconocido la lengua de señas peruana. Ya se ha reconocido legalmente, ya está reconocida.
O sea, porque eso implicaría, por ejemplo, yo
cuando veo los noticieros europeos, indefectiblemente siempre hay alguien haciendo el lenguaje de señas.
Aquí hay una ley que obliga a todos los medios de comunicación a tener igualmente subtítulos al lenguaje de señas, pero no se cumple.
El canal del Estado.
El canal del Estado y en los noticieros, no se hace en toda la programación, por ejemplo, ¿no? Ni siquiera el tema de los subtítulos, que podría ser mucho más, de repente, simple, porque la verdad es que...
¿Cómo haces todos los subtítulos? O sea,
poner subtítulos, aunque sea, ¿no? En los programas. Para que se pueda leer, aunque sea...
Hay una serie de cosas que hacer que están, digamos, a medio camino, ¿no es cierto?
Sí, que ya existen las leyes, pero que no se están fiscalizando.
Ahora, hay también un consejo consultivo que se ha conformado donde están la organización de ustedes, CONADIS, que es el Consejo Nacional de Discapacidad, ¿verdad?
Bueno, en el Ministerio de Educación, y esto ha sido un gran logro para, digamos, para la sociedad civil, porque... Hasta el momento hemos tenido, por ejemplo, una década de educación inclusiva del 2003 al 2013, en donde realmente el paso a la inclusión ha sido mínimo. Entonces, lo que se esperaba era que el Estado se ponga en algún momento la meta de que ya no existan escuelas segregadas y de que lograr que todos estos menores con discapacidad estén en las escuelas regulares y estudiando con sus pares como debe ser. El Ministerio de Educación ha empezado a trabajar una política para mejorar este tema, para la educación inclusiva. Y para esta política ha conformado una comisión sectorial que está apoyada por un consejo consultivo en el cual está, como representante de la sociedad civil, la Coalición por el Derecho a una Educación Inclusiva. Esta coalición se conformó hace más ya de un año. Nosotros, como Sociedad de Discapacidad, somos parte de la misma. Y bueno, fue impulsada por la Sociedad Peruana de Síndrome Down y en estos momentos son más o menos 16 organizaciones que la conforman, ¿no?
Ahora, hay un tema que tiene que ver también con el tipo de liderazgo político, ¿no? Habitualmente se asocia a la persona con algún pariente con discapacidad para que se comprometa con esto. No debería ser así, ¿no? Todas las personas deberíamos... No deberíamos tener necesariamente ese vínculo para involucrarlo, y sobre todo a nivel político, ¿no? Porque dicen, bueno, ya, este congresista, digamos, tiene una discapacidad o tiene un hijo con discapacidad, y bueno, se va a interesar en el tema. Y la propia sociedad, digamos, yo tengo la sensación de que eso sigue de alguna manera alimentando la segregación, ¿no?
Sí, la verdad es que lo hemos visto mucho. No, tampoco está mal que las personas que tienen pariente se comprometan con el tema. Pero lo que sí está mal, ¿no? Claro, es que el resto de los funcionarios no tengan ese compromiso, ¿no? Nosotros hemos tratado de impulsar esto en el Congreso a través de la conformación de una bancada IN, que está en estos momentos conformada por 15 congresistas de las distintas bancadas.
¿Qué significa una bancada IN? Exactamente.
Es bancada inclusiva.
Ah, okay.
Entonces son 15 congresistas que han firmado un compromiso para trabajar por los derechos de las personas con discapacidad.
De varios partidos.
De varios partidos, y que además en este compromiso está que puedan trabajar con un enfoque correcto de la discapacidad, ¿no? Por ejemplo, no impulsando, porque hemos escuchado congresistas, hemos visto planes de gobierno en el momento de las elecciones que señalaban que era necesario reforzar la educación especial, por ejemplo, ¿no? Entonces,
en la misma lógica que hemos estado hablando.
Exactamente, ¿no? Entonces, queríamos también asegurar, no solamente porque pueden haber muy buenas intenciones, pero ¿qué pasa si tú sigues empujando políticas para segregar a las personas con discapacidad o reforzar este enfoque de lástima, ¿no? Y no el enfoque de derechos, el modelo social. Entonces, ahí eso nos ha funcionado bastante bien. Hay una congresista de la bancada de Fuerza Popular que nos ayudó con un foro por la educación inclusiva que fue bastante grande, bastante exitoso, a la coalición, ¿no? Uh-huh. Y así, en muchos otros temas, nos han ayudado a presentar un proyecto de ley para reconocer la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, que es básicamente devolverles la voz a la persona con discapacidad, que puedan tomar sus propias decisiones, que puedan ejercer su ciudadanía de manera plena y que no sean sometidos a este proceso de interdicción en el cual se elimina básicamente a su calidad de persona, ¿no?
Ahora, ¿qué de la sociedad, no? Porque la sociedad misma habitualmente se le carga esto a los políticos, o las críticas se han dirigido a la clase política, porque dice, pero la propia sociedad todavía no se acostumbra a ser más inclusiva, ¿no? Y esto que conversamos hace un rato sobre, hay como una tendencia o a la segregación o a, digamos, tratar de manera excesivamente paternal a una persona con discapacidad, cuando lo que se necesita es ciudadanía e inclusión.
Exactamente. Sí, yo justamente yo creo que la barrera más grande hacia los derechos de las personas con discapacidad está en la sociedad, en las mentes, ¿no? ¿Por qué pensamos que una persona con discapacidad es intelectual o psicosocial no puede casarse o no puede votar? ¿Alguien se lo ha preguntado? ¿Alguien ha conversado con ellos? Entonces, pasa que, por ejemplo, la persona tiene derecho a votar. Y ha pasado, nos ha pasado, que llega a votar y como ven que es una persona que tiene discapacidad, le dicen no. Los miembros de mesa dicen no, pero tú no, lo primero que piensan. Entonces ya estás.
Pero la Defensoría intervino.
Sí, claro, la Defensoría, ¿no? La Defensoría ha intervenido. Tenemos, lo que pasa es que además el Estado tiene la obligación de hacer campañas de concientización para que la población, la sociedad, los niveles de gobierno conozcan este nuevo enfoque, que en realidad no debería ser nuevo, pero digamos que recientemente se ha adoptado también en el mundo de los derechos humanos, que la Convención de Discapacidad viene del 2006, más o menos reciente, en el cual las personas con discapacidad deben acceder a los mismos derechos en igualdad de condiciones que todos. O sea, eso de, no, tú tienes discapacidad, entonces rehabilítate para que puedas moverte por la calle. O sea, no es así. Los sistemas de transporte deberían ser accesibles, los entornos deberían ser accesibles.
Semáforos para cosas invidentes,
sí, exactamente.
¿No?
Hay semáforos, han también adaptado las veredas con señales podotáctiles. Y hay una serie de medidas que deben irse implementando para que en efecto todas las personas con discapacidad, con cualquier tipo de discapacidad, puedan ir a un centro de salud sin problemas, puedan trabajar sin problemas, puedan ir a una escuela regular sin problemas, puedan acceder a museos, a cultura, a deporte,
¿no?
Exactamente. Porque no es posible que, porque una persona no puede entrar a un juzgado, no puede, digamos, acceder a la justicia, ¿no? O sea, por ejemplo.
Ok, Silvana, muchísimas gracias por esta conversación, ha sido muy interesante. Te pido disculpas por esa interrupción inesperada, que hubo un momento de un teléfono intruso, pero creo que ha sido una conversación muy interesante la que hemos tenido, y esperemos que sea fértil para abonar esta discusión que es tan importante para la inclusión en el Perú. Gracias.
Gracias por la invitación.
Amigos, volvemos en la segunda parte para hablar de cómo avanza la trata de personas o los estudios y las políticas contra la trata de personas en América Latina.